porque a las 4:36 es miércoles y nos toca hablar de ciencia. Espacio de Ciencia, cada 15 noches, cada dos semanas, lleva la firma de Javier Novo. Hola Javier, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javi, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? Echándote de menos dos semanas, ¿eh? No te creas tú. Estamos bueno, aquí bueno. 15 noches diciendo, ¿cuándo vuelve Javier? Ya le ha tocado, ¿eh? Miércoles de madrugada, a estas horitas, hasta las 5, tenemos unos minutos todavía para hablar de ciencia. Y siempre, a todas horas, 24 horas al día, 365 días del año, non-stop, que dicen los modernos, en el blog, acienciacierta.com. Javier, ¿qué tal la cosa por la universidad? ¿Todo bien?
Pues
¿todo en
bien,
orden?
Bien.
¿Los alumnos sí, ya sí, de exámenes, sí. ya nerviosos, me
Están
imagino?
De exámenes, ya han hecho algunos, sí, bueno, nerviosos, sí, lo típico de estas fechas, pero bueno, pero, es lo que toca, ¿no?
Claro, es los que lo hemos pasado sabemos que no es para tanto, que se sobrevive incluso.
Sí. Luego cuando se recuerda, ¿verdad?
Eso es.
Mirando para atrás, pues
lo echas de menos.
Con cariño.
Sí, hasta lo echas de menos, cosa que nunca hubieses pensado que te ocurriría. Bueno, Javier, pues había unas cuantas noticias en estas dos semanas acumuladas ahí en el blog, muy interesantes todas ellas. También hemos de decir que quizá bastante técnicas en muchos casos, ¿no?
Bueno, sí, son temas, en algunas son un poco técnicas, porque hay, bueno, algunas que no vamos a comentar también de cómo hacer que los genes, cómo activar o desactivar genes a distancia, digamos, ¿no? Pero bueno, son temas también interesantes porque son un poco básicos algunos de ellos, de cuestiones muy 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 importantes de la biología general. Yo creo que es interesante esto para el público general también, por lo menos pensar un poco y saber que se están haciendo cosas en estas direcciones.
Eso es. Y oye, al final, si no nos entienden a nosotros, siempre lo pueden mirar en el blog.
Siempre queda el blog, claro. Y si no, que me manden un comentario, yo
explico
más cosas que haya que explicar, lo que haga falta.
Muy bien. Así da gusto, Javier, así da gusto.
Hombre.
El tema que nos dejamos por ahí de activación y demás, lo podéis ver también en el blog, como podéis ver este post titulado Humanos por error, que llama la atención en el post, pero si uno empieza a entrar en el artículo y a leer de dónde viene, pues llama todavía más la atención. ¿Resulta que al final vamos a ser mutaciones de grandes simios? ¿O cómo va esto?
Pues mira, esto es una... La verdad es que lo de Humanos por el título es un poco también provocativo, porque... Pero es un juego... porque hace relación al mecanismo que luego se explica que es una especie de errores en la manera que se copia el ADN y que es lo que ha dado lugar a mutaciones, como dices, a cambios. Y algunos de esos cambios son los que en el fondo nos han ido dando la base biológica de lo que nos hace ser humanos. Esta es una pregunta, claro, básica, ¿no? Y fundamental, y que la gente se ha estado haciendo durante muchos años, y sobre todo desde que se leyó la secuencia del genoma humano hace 10 años, la gente también pensaba, bueno, ahora que tenemos ya la secuencia de nuestro genoma, en cuanto hayamos leído el genoma y toda la secuencia de letras del genoma de todos los otros grandes simios, bueno, pues ya tendremos la respuesta a qué lo que nos hace humanos diferencialmente. Claro, nosotros nuestro comportamiento es muy muy distinto al de los grandes simios porque tenemos unas capacidades intelectuales muy distintas, esa capacidad de autoconciencia reflexiva, ¿no? Ese yo interior, la capacidad de abstracción, de planificar, el arte, la filosofía, el preguntarse por el sentido de las cosas, en fin. Y eso es porque tenemos un cerebro especial y muy desarrollado en algunas regiones. Entonces, eso tiene que estar en el genoma, de alguna manera.
Claro, porque al fin y al cabo...
Tiene que ver esas diferencias, porque al final es una cosa física nuestro cerebro, ¿no?
El genoma es el libro de montaje de nuestro cuerpo y
claro,
de nuestro organismo.
Claro, el genoma es el libro de instrucciones.
Claro.
Como para construir un cerebro humano, pues eso está ahí. Pero, curiosamente, al comparar, pues se ve que pues no es nada fácil encontrar esos cambios que te dicen, aquí está lo que nos hace humanos, específicamente uh-huh. humanos. Hubo algunos genes famosos hace unos años, no sé si te acuerdas, pero hubo uno que se llama el FOXP2, que era el gen del lenguaje.
Sí, sí, cierto, que ese sí que lo comentamos en los medios, bueno, digamos, pues, convencionales. Sí.
Y esto también yo en el blog, en su día lo había comentado, uh-huh. era un gen que tenemos nosotros una forma, una mutación, sí, un cambio, que es exclusivo humano, que no tienen ningún otro tipo de gran simio. Uh-huh. Y de hecho hubo unos señores alemanes, creo recordar que eran, que habían hecho el experimento de meter en ratones la forma humana de ese gen y ver cómo los ratones hablaban, digamos, chillaban.
Anda.
En el caso de los ratones. Y vean que efectivamente al ponerle la forma humana cambiaba la longitud de onda, la manera en la que vocalizaban.
Curioso.
Claro, no se ponían a hablar, ¿no?
No, ya eso hubiese sido demasiado,
Eso ya se ve que es algo mucho más complejo, pero sí. Bueno, por ahí va la cosa. Bueno, entonces una cosa que ya se vio entonces era que más que mutaciones, cambios de letras, una cosa bastante exclusiva de los humanos había sido que habían desarrollado muchas duplicaciones uh-huh. de trozos del genoma. Esto es muy sencillo, es como si el genoma fuera un hilo. Imagínate que un hilo de un metro, pues 3 milímetros, los copias y los pones en otro sitio del hilo, ¿no? Uh-huh. Es como, pues eso, hacer una réplica de esa región y tenerla varias veces. Estos errores, estas duplicaciones se producen por errores cuando el DNA se copia. Por eso decía lo del título de humanos por error, ¿eh? Uh-huh. Cuando la célula copia cada ADN para generar otra copia nueva para las siguientes células, pues a veces se introducen estos errores. Y estos investigadores habían visto que justo en la línea humana, digamos, de los primates, cuando nos separamos ahí, había habido una especie de explosión de estas duplicaciones. Y muchas de ellas incluían genes que tenían que ver con el desarrollo del cerebro. Bueno, entonces esto era un tema muy interesante y tal. Entonces, ahora, 2 o 3 años después, estos mismos investigadores y otro grupo también se han centrado ya en un gen de estos que se había duplicado, han visto que se había duplicado varias veces en los últimos 1 millón a 3 millones de años. Y claro, en cuanto tienes varias copias de un gen, pues pueden pasar cosas muy interesantes, porque cuando nosotros tenemos un gen, pues ese gen tiene una función. Uh-huh. Pero si ese gen se duplica y pasas a tener como 2 copias, una de las copias sigue haciendo su función, pero la otra copia puede mutar para, a lo mejor, adquirir otras funciones distintas.
Anda.
Eso es un mecanismo que la evolución, a lo largo de la evolución, ha sido bastante, bastante común. La manera de crear nuevas funciones, nuevos órganos, etcétera, es que muchas uh-huh. veces los genes se duplican y esas nuevas copias pueden adquirir funciones parecidas a la que tenían, pero un poquito distintas, ¿no?
Digamos, por ejemplo, ya no se dedicarían al lenguaje, sino a otras áreas del cerebro o a otra parte del desarrollo del cerebro, o incluso a otras cosas.
O a otras cosas, incluso. Uh-huh. Sí, hay muchos genes de estos, y esto es muy común. Y claro, eso te permite mucha más complejidad, al final, ¿no? Tener cada uh-huh. vez. Bueno, entonces, se han centrado ahora en un gen de estos, como digo, que se ha duplicado varias veces. Han estudiado qué hacen todas las copias que nosotros tenemos hoy en día y han visto que una de ellas lo que hace es justo la acción contraria al gen original. O sea, si el gen original, de hecho, inhibe la formación de nuevas conexiones entre neuronas, una de estas copias nuevas que se originó, además, hace 2 millones y medio de años, esto tiene la acción contraria, inhibe la función de ese gen. Es decir, que al final favorece la formación de nuevas conexiones entre neuronas.
O sea, digamos, perdón por ir a lo obvio y al reduccionismo más absoluto, ¿favorece que seamos un poquito más listos?
No, sí, por decirlo así.
Por decirlo de alguna forma.
Favorece que nuestro cerebro sea mucho más complejo.
Digamos, bien.
Porque al haber más conexiones...
Tú lo has dicho, más fino, yo lo he dicho más de ascensor.
Tú lo has dicho más así.
Eso es.
O sea, para todas esas funciones que yo decía antes, de que nuestro cerebro es capaz de hacer y que otros cerebros no, hay una región que es la corteza cerebral, que es la capa más que está más por fuera uh-huh. y que tiene muchas neuronas. Y justo este gen, o este gen duplicado, lo que hace es, al final, aumentar las conexiones entre todas esas neuronas. Cuantas más conexiones tienes, más capacidad de cálculo, por así decir, es como un ordenador. Tú aumentas el número de chips, ¿no?, de microprocesadores
y la velocidad del procesador y esas cosas.
La velocidad tal, claro. Entonces pues puedes hacer cosas mucho más potentes. Bueno, pues justo este cambio tuvo lugar, se estima, hace unos 2,5 millones de años, como decía, que es más o menos cuando se dio la transición entre el Australopithecus y el Homo erectus, el primer Homo, digamos. O sea que también encaja bastante bien, es una historia bastante bonita y podría explicar cómo en esos momentos de nuestra historia pudimos empezar a realizar operaciones más complicadas porque teníamos un cerebro más desarrollado, quizás por un cambio genético de este tipo.
Fíjate, al final hemos llegado con el microscopio, y el supermicroscopio y la cuestión genética, hemos llegado a aquello que habíamos visto solamente mirando los huesos, ¿no? Y viendo el tamaño del cerebro, del cráneo y estas cosas. Pero
esto hoy en día se complementan mucho las dos aproximaciones, todo lo que es la paleontología y los fósiles y esto, claro, cada vez se complementan mucho más con los análisis genéticos.
Bueno, vamos a hablar, hemos venido hablando de genoma y vamos a hablar de la otra parte, de los huesos, pero en este caso de los huesos no fósiles, que nadie piense que nos vamos a ir a darle con el cepillito en ninguna excavación. Vamos a hablar de nuestros huesos y especialmente a partir de los 55 años. Huesos, cartílagos, las articulaciones en definitiva, a esas edades empiezan a dar problemas y eso se debe, Javier, fundamentalmente a que los cartílagos empiezan a degenerar. Y eso es lo que los médicos denominan artritis, así en general, en diferentes formas y en diferentes variantes, ¿no?, o vertientes.
Sí, efectivamente, es osteoartritis de distintos tipos, bueno, luego están las artrosis, pero al final muchos problemas es que los cartílagos de las articulaciones van sufriendo daño ahí crónico con los años y terminan pues eso degenerando, y las células que deberían regenerarlo no lo hacen como deberían y pues eso se va estropeando, y ahí están pues luego cuando nuestros dolores ahí de articulaciones que con la edad, y el problema es que no son fáciles de tratar. O sea, tú puedes tratar el dolor, etcétera, pero muchas veces lo que es regenerar el cartílago para que quede, en fin, como estaba el de un niño, pues eso no se consigue.
Porque es curioso, Javier, así como nosotros nos partimos un hueso, nos lo entablillan, nos enyesan y demás, y el hueso se regenera y se solidifica y vuelve a ser hueso, los cartílagos, una vez se van desgastando, no se regeneran del todo.
Son más difíciles de regenerar, efectivamente.
¿Es por el tipo de célula?
Sí, las células que lo forman, las que forman el cartílago, como todas vienen de unas células madre que se encargan de dar esas células que forman el cartílago, digamos, condrocitos, ¿no? Y bueno, con la edad pues eso también se va a desgastar, va funcionando peor y cada vez se van regenerando menos, entonces tienes más daño, se regeneran peor, es un poco una balanza, ¿no? Y cuando va funcionando peor la regeneración, pues claro, cada vez están peor. Y es difícil potenciar ese mecanismo. Esto es la noticia que yo ponía en el blog, que iba en este sentido, que es unos señores. Es una noticia también, hombre, interesante por la manera en la que se hizo el estudio. Unos señores que dijeron, bueno, pues vamos a ver cómo conseguimos identificar sustancias, compuestos, fármacos, lo que sea, que aumenten la capacidad que tienen las células madre del cartílago de formar células productoras de cartílago, ¿no? Entonces, pues cogieron una batería de 20.000 compuestos.
Casi nada.
Y se pusieron a probar.
Esto es el método del ensayo-error, pero a lo bestia, ¿no? 20.000. Cogemos 20.000 y a ver qué sale, ¿no?
Entonces, además son ensayos en el laboratorio, pues tienes que tener las células madre, progenitoras, estas de las células del cartílago.
Claro.
Y medir, a ver, si le añado esto, ¿cuántas produces? Ver cuál es el más eficaz a la hora de estimular esa formación de células productoras de cartílago. Al final se quedaron con un compuesto, pero mira, por lo menos encontraron uno.
Un compuesto que le han llamado cartogenina.
Cartogenina.
Es lo que viene.
Bueno, algo tiene que ver con el cartílago.
Sí, ¿no? Sí, pero casi ya tiene el nombre comercial, ¿eh?
Sí, sí, ya le están.
Se lo han puesto bien.
Claro, esta forma de esto de los 20.000 compuestos es una manera muy típica que tienen de trabajar las empresas farmacéuticas y de biotecnología. Uh-huh. Tienen, claro, unas sistemas de investigación muy muy amplios y tienen ahí toda una maquinaria ya preparada para este tipo de screening,
claro,
que le llaman, ¿no? De barrido de baterías y librerías de moléculas, uh-huh, hasta que dan con una que funciona bien. Luego llevarla al mercado no es fácil, porque a veces esa sustancia pues no puede ser utilizada en humanos o lo que sea. Uh-huh. Pero bueno, el asunto es que ellos lo probaron en animales, además, en ratas, en dos tipos de ratas que tenían una artritis también parecida a la humana, uh-huh, vieron que al inyectar descartogenina pues mejoraban las articulaciones.
Mira qué bien.
Y se regeneraba el cartílago más rápido, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, bueno, luego vieron cómo actúa ese compuesto a nivel molecular. Claro, todo esto te da muchas pistas de dónde podrías tú intentar actuar para hacer tú esto mismo, a lo mejor con otras sustancias distintas o lo que sea, pero te da idea de las vías de la célula donde tienes que tocar para estimular esta formación de cartílago. Todo esto es interesantísimo, claro, porque abre nuevas vías en el diseño de fármacos que puedan regenerar los cartílagos mucho mejor de lo que podemos hacerlo hoy en día.
Y además es un problema de marca mayor, ¿eh? Y hay mucha gente con una preocupación notable por esto. Bueno, prueba de ello, uno de los comentarios que te dejaban en el blog, además en portugués o en brasileño, ¿eh? No lo sé. Un tal Cristofams que decía, rápido, que ya me duelen mucho las articulaciones.
O sea,
que ya le empiezan a doler, ¿eh? O sea,
que te den prisa.
Exactamente.
Sí, aquí hay mucho interés de la empresa Biofarma, digamos, que es un mercado potencial muy amplio, efectivamente, como dices. Entonces, uh-huh, ahí hay mucho, mucho dinero que ganar.
Bueno, tenemos como 5 minutos, Javier, más o menos, para nuestra última noticia. Y yo creo que además vamos a hacer una aproximación y vamos a invitar a los oyentes a que se acerquen a leerla en el blog despacio y con calma, porque también es complicada. Ya hemos hablado más de una vez del ADN, hemos comentado aquello de las secuencias que permiten transmitir información de una generación a la siguiente. Incluso en algunos casos nos puede sonar que hay ADN y ARN, el ácido desoxirribonucleico y el ribonucleico. Si no me han bailado las sílabas,
no,
por ahí por el camino.
Perfectamente.
Vale, gracias, Javier, gracias. Pero resulta que otro de esos posts con titular llamativo y provocador nos pregunta, ¿vida sin ADN? Pero vamos a ver, ¿esto es posible? ¿Esto es compatible? ¿No nos habían dicho que la vida precisamente estaba ahí?
Sí. Pues este es el asunto. Esto, a ver, como tenemos 5 minutos, lo resumo y el problema fundamental aquí es cómo se originó la vida, uh-huh, que es una de las grandes preguntas de la biología. Además, es una de las preguntas que todavía está muy por responder, porque se saben cosas y cada vez saben más cosas, pero todavía tenemos un cuadro bastante lleno de oscuridad, ¿no? Entonces el asunto es, por ejemplo, todos los seres vivos, pues efectivamente utilizan ADN, ARN, estas moléculas, pero a lo mejor al principio pudo haber otras moléculas parecidas que tuviesen la misma función, uh-huh, que es llevar información y transmitirla. Y para esto tendrían que ser moléculas capaces de copiarse y de llevar esa información a las siguientes generaciones, etcétera. Uh-huh. Bueno, esta es una pregunta básica que la gente se lleva haciendo mucho tiempo. Se piensa que al principio hubo ARN solo, es una de las teorías que hay, quizás de las más aceptadas, y luego el ADN vendría más tarde. Y entonces aquí lo que han visto en una serie de artículos, la gente está trabajando mucho en esto, es nucleótidos distintos a los que conocemos hoy en día, que en vez de llevar la ribosa y la desoxirribosa que tú has dicho, que al fondo es un azúcar, porque aquí en el ADN hay, es como una especie de esqueleto en el que están pegadas la adenina, la citosina, estas las 4 letras famosas que llevan un azúcar además, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues hacerlos con un azúcar distinto. Y entonces han conseguido sintetizar hasta 6 distintos nucleótidos, vamos a llamarles así, pero distintos a las A, C, G y T de toda la vida. Uh-huh. Y además han conseguido sistemas por los que estas cadenas sintéticas o artificiales podrían también copiarse, ¿eh? Uh-huh. Es decir, es todo intentar abrir una ventana a un mundo sintético, o de vida sintética, o de vida artificial, le llama a veces la gente.
Uy, qué miedo. Así dicho, sí. Estamos pensando en Blade Runner ya, ¿eh?
Ya. Bueno, pues esto va por ahí, pero no tanto a la hora de hacer replicantes, sino uh-huh. a la hora de intentar responder a esta pregunta básica, que es, bueno, ¿qué hubo al principio cuando se originó la vida? Uh-huh. Las primeras moléculas que eran capaces de copiarse y se formaron las primeras células. Pudo ser algo, porque claro, las condiciones en la Tierra son muy distintas a las de ahora, ¿no?
Claro.
De temperatura, de compuestos químicos,
de oxígeno, etcétera.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, ¿pudieron los primeros sistemas así vivos ser distintos o estar basados en otro tipo de moléculas que no fuesen como el ADN o el ARN uh-huh. de hoy en día?
¿Y ser esto bueno, producto entonces, de la evolución?
Sí, luego a claro. partir de ahí ya vendría lo demás, ¿no? Pero uh-huh. entonces, claro, esto es un campo de la biología así más teórica, si se quiere, pero que es muy claro, es una pregunta fundamental
sí, dentro sí,
de
sí.
la biología, ¿no? Pues cómo empezó la vida.
Efectivamente.
Y mucha de la investigación que se está haciendo ahora en este campo va por ahí. Entonces, el hecho de que consiguiesen seis tipos de digamos, ácidos nucleicos distintos, capaces de copiarse. También hay otro enlace a una noticia en la que habían creado también varias letras de estas sintéticas nuevas, totalmente distintas, que además quieren crear bacterias que lleven esas letras nuevas, con lo cual sería realmente formas de vida nuevas, que no existen hoy en día en la naturaleza. Entonces eso sí que sería vida distinta a la que conocemos, creada en el laboratorio, ¿no?
Uy.
Bueno, entonces, efectivamente, el UI. Por eso a mí me parecía que era interesante explicarle esto a la gente, para uh-huh. que sepa qué se está haciendo, por qué, en fin, y que es un tema que está ahí, ¿no?
A ver si nos
porque
va a salir mal y vamos a crear algo.
Crea recelos a veces, y yo creo que esto es bueno explicarlo.
Uh-huh. Oye, Javier, una pregunta que me estaba surgiendo así mientras estábamos hablando de esto, cuando pensábamos en otras vías de transmitir la información. Y yo no recuerdo si los virus tienen o no tienen ADN como tal.
Sí.
Tienen también. Tienen, o sea, digamos, la forma ARN. Más pequeña de vida que conocemos hoy, que pueden ser los virus, por ponerlas,
no, es
¿eh?
Que no, es que no son seres vivos, ese es el asunto.
Anda.
Esta es una cosa que la gente tampoco sabe.
¿Y tienen ADN?
sí, pero para considerar a un bicho ser vivo tiene que tener otras...
Funciones.
Bueno, sobre esto hay auténticas bofetadas entre los profesionales, pero vamos, básicamente los virus no cumplen todas las condiciones que se le piden a un organismo para llamarle ser vivo.
Y sin embargo tienen ADN.
Tienen un ADN, pero necesitan entrar en una célula y utilizar la maquinaria de esa célula para poder copiarlo y tal. O sea, que son más bien una especie de parásito, vamos a llamarle así.
O sea, como decimos aquí, unos aprovechateguis, ¿no?
Esto es. Pero entonces, pero no son la primera forma de vida que hubo. Por lo menos eso es lo que está aceptado ahora, ¿no?
Vale. Pero bueno, que el caso, que a ver qué hacen en los laboratorios, qué miedo nos da. Ya nos lo has explicado, y si hay alguna pregunta más, que te la hagan en el blog, que seguro que alguno te va a decir. Pero bueno, vamos a ver, ¿y qué pasaría si nosotros sacamos un bicho que o una forma que no? Y a ver si no la vamos a liar. Ahí la conspiranoia, ¿eh? Ahora va a empezar a funcionar, la gente va a empezar a pensar en películas de Hollywood y estas cosas y, en fin, a ver qué...
Pero bueno, oye, también hay que dar de comer a los guionistas de Hollywood, ¿no?
Efectivamente. Javier, que ha sido como siempre,
bueno,
un placer una noche más, vamos a llegar a las noticias de las 5 y dentro de 2 semanas te esperamos por aquí de nuevo, ¿de acuerdo?
Perfecto, pues aquí estaremos.
Un abrazo, Cayo.
Adiós.